Ora conmigo, por favor. Gracias, Señor, por hablarnos. Amén. Gracias. ¿No les di chance de orar? ¿Sí? Ok, así vamos. Espíritu Santo, tú eres el que sopla la palabra. Por favor, prepara nuestros corazones, Señor, y emocionalmente en todas las áreas, por favor. Gracias, tú lo pasas haciendo. Y hoy, Padre, lo vas a hacer poderosamente. Gracias, Señor. Ahí está el nombre de la prédica. Atención al canto del gallo. Atención al canto del gallo. ¿Qué es lo que usted más extraña de su país de origen? ¿Ah? En Cuba, ¿qué más lo que más tú extrañas? Lo primerito, el gallo. Al gallo, exactamente. Di exactamente, ¿verdad? Tú, cuando estuviste en tu país, Jesús, el que está ahí al final, ¿qué extrañas de México? ¿Ah? ¿El gallo también? Sí que la pegué con el gallo entonces. Giovanni.
La comida.
No, pues aquí es de rico, pancake, waffle, ¿no? Ok, mi hermana, usted, hermana Valentina. Los tamales. Anacatamales de Nicaragua. Lina, ¿qué extrañas de Colombia? La comida también. O sea, no es igual la comida de nuestros países aquí, ¿no? ¿Qué extrañas tú en 5 meses que tienes de estar viviendo? Acabas de venir y estás extrañando la comida. Sí, es la más, quizás la más tiernita que tenemos de la iglesia que ha venido de sus países. Tiene 6 meses, ¿verdad? 6 meses. Y ya están ellos, miren, rápido, aquí no venimos para perder tiempo, a trabajar, a servir en la iglesia, rápido. Y ellos están organizando las eventos de pareja. Excelente. Bien, yo también extraño muchos, hablando de comida, yo extraño algo que no he logrado conseguir. La hermana salvadoreña va para El Salvador. Me dijo la que vino en el primer servicio y le dije, hermana, tráigame por favor esto. Le dije, le expliqué, pues aquí no he encontrado aguaste, no he conseguido aguaste, fíjense. ¿Qué es eso? Ni yo sé qué es eso. Esa broma. Es este, ¿cómo se llama? Bueno, en mi país se llama ayote, se llama un vegetal. No sé cómo se llama donde ustedes, ¿verdad? El ayote. Entonces, la semilla, esa, la hacen tostadita y la muelen. La muelen, eso es sabrosísimo. Extraño, eso extraño, porque aquí no he podido conseguir en ningún lugar. En ningún lugar. Bueno, las pupusas, ya saben, ¿verdad? Eso extraño yo también, pero en las casas las tengo, porque mi esposa es una muy buena para hacerlas. Así que listo, hermanos. Pero, bueno, yo el gallo también lo extraño. Yo tuve muchos gallos en mi pasado. Levanten la mano, ¿quiénes tuvieron gallos en sus casas? Sí, solo el lado de Nicaragua, nada más aquí. Algunos allá. ¿Quiénes tienen gallos aquí? Mire, ese sería un buen negocio ahorita, tener gallo y una gallina, porque los huevos también caros. ¿Ah? Y bueno, yo quiero tocar en la nostalgia. Pues nos trae nostalgia, ¿no? Gracias, Manuelito, por encendernos la luz. Y siempre hay algo que Dios va a usar para llamar nuestra atención. Siempre. De hecho, el Señor le ordenó a sus líderes del pueblo sobre dejar monumentos de rocas para recordar las maravillas que Dios iba haciendo en el desierto. Yo no sé si aquí alguien intentó dejar una señal en la travesía de Venezuela para acá, o de Colombia, haber dejado una señal por ahí para pensar algún día voy a regresar a este lugar. No sé si alguien hizo eso. ¿Sí? ¿Sí lo hicieron? Sí, para más adelante, cuando todo esté arreglado, ¿verdad? Documentos y todo, tú puedas regresar para hincarte y orar, darle gracias a Dios que un día pasaste por eso. El Señor siempre utiliza diferentes maneras para comunicar con nosotros. ¿Y saben por qué lo hace? Porque nosotros somos pero expertos en olvidar las maravillas del Señor. La primera vez que venimos a este país, a una ciudad de cuatro estaciones, la mayoría de nosotros venimos de lugares donde solo hay dos estaciones, ¿no? Lluvia, invierno y verano, nada más. No hay, bueno, la primavera pues va en el combo con el verano, ¿no? De una sola vez. El invierno es la lluvia mezclada con un poquito de algunas hojitas que se caen, pero no hay mucha, no hay nada específico como aquí, ¿no? Y al principio, cuando venimos de nuestros países, nos quedamos, ¡wow! ¡Qué increíble! El primer lugar donde yo aterricé aquí en Estados Unidos en los años 2000 fue en Florida. Fue la primera vez que yo vi Estados Unidos. La primera vez yo me quedé. Cuando usted va llegando a Florida, ¿qué es lo que ve usted? Una gran cantidad de lagos. Pero en todos lados un montón de lagos que se ven. Así, y yo no estaba acostumbrado a eso. Me puse a glorificar el nombre del Señor. Cuando fuimos a una conferencia, cada vez que salimos trato de irme a las conferencias en carro, porque me encanta glorificar el nombre del Señor en los paisajes con los cuales nos topamos. Cuando fuimos a la conferencia a una iglesia Viña en New Jersey, estábamos a 30 minutos de New York Downtown, al centro de Nueva York. Nos fuimos al centro, fuimos a, después dijimos, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a regresar, le dije a mi esposa, por el lado de las cataratas del Niágara, allá por Buffalo. Nos fuimos por esa zona, pasamos a cataratas del Niágara y ir, hincarse sin miedo ante Dios y darle la honra y la gloria al ver esas cataratas, el agua cayendo. Y cómo en esa gran tormenta de la lluvia, de las cataratas, ustedes han ido, cuando los que han ido, hay una zona donde casi quedas enfrente de la reventazón, ¿no? Que han hecho una parte así donde quedas enfrente y hay una como engramillado así como de grama, y allí nos fuimos a topar mi esposa y yo con un castor gordito, bien maiciado, o sea, bien gordito pues, bien alimentado pues, ¿verdad? Estaba, mire, mordiendo ¿qué estaba mordiendo, mi amor? Zacate era, ¿verdad? Zacate, y está comiendo, mire, y la reventazón del agua de las cataratas ahí enfrente, y él bien relajadito comiendo sin ningún. Ahí nos dio un gran mensaje a nosotros: no se preocupen, yo cuido de ustedes, no importa la reventazón que esté pasando enfrente de ti, yo cuido de ustedes. Ese castorcito nos predicó a nosotros, porque de alguna manera andamos preocupados por algunos detalles nosotros también. Y así, pero siempre Dios utiliza maneras para llamar nuestra atención. Y muchas veces el Señor utiliza el dolor para llamarnos la atención. Aún la culpa, bíblicamente, cuando uno se siente culpable, cuando comete un pecado, también es una manera, es como una señal de alerta para arreglar las cuentas con Dios. Y siempre Él va a utilizar muchas maneras. En esta situación de Pedro, utilizó un gallo. Hay teólogos y que están discutiendo si de verdad fue un gallo el que cantó o si fue un trompetazo, porque en esos tiempos le llamaban el canto del gallo, le llamaban a una fase de la conexión de la noche con la mañana en Jerusalén. Entonces le llamaban el canto del gallo a esa vigilia. Y había otra, se dividía en cuatro en la noche. Y esa transición de la noche le llamaban el canto del gallo. Entonces, algunos teólogos están ahí diciendo que no era un gallo como ese, sino que era un trompetazo de un romano. De hecho, le llaman gallicinium, algo así le dicen, gallicinium. Le dicen a esa, es un periodo de noche del amanecer, de cuando el gallo canta normalmente, y por eso le llaman así, el canto del gallo, a ese tiempo. Pero, sinceramente, para mí fue un gallo, ¿verdad? Así que hay que pelear de todo el mundo, pero para mí fue un gallo, porque el trompetazo que están hablando se hace cada vez que va a comenzar una fase. Y si tú te das cuenta en la Biblia, Pedro, quiero ver, Mateo dijo de que antes que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Lucas también le dijo lo mismo. Juan también le dijo lo mismo. El único que le dijo diferente fue Marcos, que era discípulo de Pedro. Y como Pedro es el que vivió la historia, pues yo me parece que Marcos fue más específico. Porque Marcos dijo, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces, le dijo Jesús. Marcos nos dio esa información, pero me parece que Pedro le contó. Así fue como fue. Y ni uno de los dos, o sea, no se contradicen. ¿Por qué? Porque Mateo dijo, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Marcos dijo, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Entonces viene siendo lo mismo, ¿no? Porque si Mateo dijo antes que cante el gallo, lo dijo cuántas veces, ¿no? Puede haber sido tres veces, dos veces. Pero no voy a entrar yo en lo mismo que está todo el mundo allá afuera discutiendo de cuántas veces cantó el gallo, que no hay qué. Y por último pierden el enfoque de lo principal, si fue un gallo o no fue un gallo. La verdad las cosas, Joan, y vos que sos maestro de los niños los viernes, ¿siempre les has contado que fue un gallo el que cantó o no? Pues a tiempo va a llegar al tema entonces. Ok, la verdad que si fue un gallo o no fue un gallo, lo importante es que hubo una manera que Dios llamó la atención a nosotros para que estrechemos nuestra relación con Él. Y ese es el mensaje. Definitivamente, yo prefiero creer que fue un gallo. Porque no sé si a ti alguna vez te contaron de que Santa Claus no existe. ¿Cómo te sentiste? ¿Ah? No, fíjate que Santa Claus no existe, hombre. Tu papá es Santa Claus. Tu papá es esa figura. No fue así. Tú dices, oh, toda la vida me contaron que Santa Claus existe y me vienen a decir ahora que no existe. ¿Ya? Entonces es como una figura retórica ahí. Entonces el gallo que ha cantado, a mí en la escuela dominical no hicieron esta investigación etimológica profunda. A mí me dijeron que un gallo fue que cantó. Ok. Levante la mano, ¿quién piensa que el gallo cantó dos veces? Sí, dos veces cantó. Ok. No, una cantó, no. Dos veces cantó. No importa la vez que cantó, pero cantó. Y Dios siempre va a utilizar la manera, el dolor, la tristeza, los problemas, diferentes maneras para llamarnos la atención de que nos acerquemos a Él y caminemos de su mano. Y ese es el punto. Pedro, allá en el cielo, se va a estar acordando sobre el canto del gallo, te lo aseguro. Porque ese canto del gallo lo marcó. Yo te pregunto a ti, ¿qué te marcó a ti en tu vida cuando viniste a los pies de Cristo? ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Qué fue? ¿Hay un detalle específico por la cual el Señor te trajo a sus pies? ¿Por medio de qué fue? Simplemente tú medita sobre eso y dale gracias a Dios porque la manera que haya sido, Él te trajo. Ahora, aquí lo importante es, Dios utiliza maneras para llamarnos la atención, pero solamente a los que venimos a buscarles, no importa la dificultad. Si nosotros pudiéramos divisar, hay cámaras puestas allá para cuidarles a ustedes. Se están turnando ahí, tenemos dos buenos soldados aquí, ¿sí? Y allá está Juan Carlos también. ¿De qué manera usted vino hoy a la iglesia? ¿Vino herido? ¿Vino fácil? ¿Vino arrastrado? Yo hoy te aconsejo en el nombre de Jesús, que te sientas como te sientas, vengas, porque no daré nada a mi Dios que no me cueste, dijo el rey David. Si tú te sientes sin ganas para venir a la casa del Señor, vente sin ganas. Si tú te sientes herido, si tú te sientes con una gran carga porque tienes una gran dificultad que tienes que resolver el día lunes, vente para acá. ¿Y quién te va a salvar? El único que te puede salvar está aquí, la presencia de Dios entre nosotros. La oración con poder grupal, dice la palabra, tiene poder. Y se ha mostrado una y otra vez acá. Cuando oramos los unos por los otros, hay una infinidad de milagros aquí pasando. Ahora yo te digo una cosa, Jesucristo siempre ha cuidado en pasado, presente y futuro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos acercamos. Porque la única condición que Dios te dio a ti fue: acércate a mí y yo me acerco a ti. Y el que no se acerca, no se puede, porque es un principio bíblico. Entonces, aunque vengas arrastrado con la lengua en el suelo para la viña, te vienes para acá. Tú no vienes por personas, tú vienes por Jesucristo, el centro de este lugar, amén. Jesucristo ora por el que se acerca. Miren, Pedro es un tipo que se acercaba de la manera como le estoy describiendo, arrastrado, se equivocaba, era el alumno que siempre respondía las preguntas en el aula. ¿Quiénes aquí fueron los que contestaban primero las preguntas cuando el maestro hacía una pregunta? ¿Sí? Yo era uno de ellos también, aunque me equivocara, aunque me... Yo decía, no, yo. Ah, pues sí, dilo, no. ¿Cómo fue que preguntó? ¿Verdad? Pero quería contestar. ¿Sí? Pedro era ese tipo de persona. Él decía, Jesús, vienes caminando sobre el agua. Y los demás solo con la boca abierta, así. Y él, ¿puedo caminar yo? Sí, ven. Y viene él y mire. Y comienza a caminar sobre el agua. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Yo puedo! Cuando dice yo puedo, se hunde. ¿Por qué? Porque comenzó a depender de él mismo. Y esto es bien importante que yo te lo diga, porque lo voy a conectar acá. ¿Por qué Jesús oró por Pedro y por qué no oró por Judas? Yo pienso que sí oraba por Judas. Normalmente va Judas, está en el equipo, lo conocía. Sufría Jesús porque conocía el futuro, sabía lo que Judas iba a hacer. Lo amaba Judas. Pero Jesucristo se apega radicalmente a sus propios principios bíblicos. No podía hacer nada por Judas, porque era decisión de Judas. Y por Pedro oró, pero por Judas simplemente lo dejó a que él tomara la decisión de acercarse como Pedro, aunque se equivocara. A Pedro Jesús un día le dijo, dijo Jesús, algún día ustedes no saben lo que viene, me van a matar. ¿Te van a matar? Maestro, permíteme, vente. Se lo llevó a los secretos a un cuartito y le dijo, mira maestro, ¿por qué estás diciendo eso? Nadie te va a matar. Primero que pasen encima de mi cadáver, primero. No te van a matar. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús. ¿Por qué le dijo así? Porque si esa intención de Pedro hubiera funcionado, nosotros no fuéramos salvos, hermano. Jesús no hubiera ido a la cruz. Y Jesucristo piensa diferente a nosotros. Nosotros normalmente pensamos egoísta, con egoísmo, normalmente. Pero el Señor, por medio de la relación que tenemos, nos está enseñando a pensar como Él piensa. Pero tú vas a ver muchos cambios en todas las personas que están asistiendo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque como Pedro se están acercando arrastrados, priorizando, heridos, pero vienen, están viniendo. Lo he visto una y otra vez. Viernes tenemos años reuniéndonos y estamos pidiendo bastante gente, hermano. Niños, bastante, ¿verdad? Recibiendo la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrastrados como sea, acercarnos, porque estás seguro que hay una oración para ti. Una de las oraciones favoritas mías. Sí, me gusta la oración de Jabes. Sí, me gusta la de Salomón. Me encanta la de Salomón también. La de Rey David me encanta también. La de Abraham también. La de Samuel también me encanta. La de Ana, la de Débora, la de Moisés me encanta. Pero una de las oraciones preferidas mías, ¿sabe cuál es? Juan 17, hermanos, donde Jesús se hinca y ora por ti y por mí. Dice: oro, oh Dios, para que todos los que me conozcan por medio de ellos, los discípulos, estaba Mateo ahí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los que me conozcan por medio de ellos puedan obtener una unidad y puedan amarse y puedan tolerarse y puedan ayudarse y puedan guiarse de la mano, exhortarse con amor, dijo Jesús en el 17. Entonces vea, ahora vea usted, pastor, pero dígame dónde es que dice de que Jesús oró por Pedro, por adelantado. Ok, aquí vamos pues entonces. No, pero antes que se la lea, perdón. Pedro está allá, en la esquina. Aquí está Pedro en la esquina. Ok, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte, permiso para zarandearte, para sacudirte. O sea, te va a hacer así, ¿ve? Así te va a hacer. No te preocupes, yo ya le pedí al Padre para que te fortalezca. Y tú puedes decir, ¿y por qué no le dijo? Yo ya le pedí al Padre que no te zarandee, porque el Señor sabe que por medio de la zarandeada tú pasas a otro nivel. Y en ese nivel tú vas a alcanzar más y más y más. El panorama se va a abrir más para que tú puedas ser usado más poderosamente. Le dijo: yo voy a pedir por ti. Ahora sí lo podemos leer. Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, le dijo. Simón es Pedro, ¿verdad? Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. No solamente Pedro, como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti. Simón, por ti he rogado para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. No para que te fortalezcas tú. O sea, yo te voy a librar de la zarandeada para que tú vayas a fortalecer a los otros que van a ser zarandeados también. Entonces mira, mi Dios me fortalece en mi zarandeada para que yo venga y te ayude en tu zarandeada. Y Dios te fortalece a ti en tu zarandeada para que tú vayas a fortalecer a otro en su zarandeada. Está como con detalle, dándote la indicación. Pero en el 26:30 Jesús y sus discípulos ya están reunidos ahí, están en el culto. Culto le dicen en nuestros países. El culto. ¿Cuánto cuando iban a la iglesia le decían el culto? ¿Sí? ¿Cuánto recibieron ahí el medio de transporte que puso ahí de ahora ir al culto? ¿Sí lo vieron? ¿Ah? Los que no entienden, pregúntenle al vecino después. Eso, sobre eso. Una moto como con 8 personas en la moto, ¿no? Hacia el culto. ¿Verdad? Entonces está Jesús y los discípulos cantando en su reunión. Damos honor a ti, damos honor a ti, oh Dios, porque no hay otro Dios más que tú. Si te me dio la alabanza, dice Jesús, ahora escúchenme, les voy a contar un secreto. Hoy, por la noche, van a venir a herir al pastor. Y las ovejas se van a dispersar, van a salir huyendo para todas partes. Pero ¿saben qué? Ese pastor va a resucitar. Y se les va a aparecer a ustedes unos 3 días después, se les va a aparecer ahí en Galilea. Le dice: Pedro, escucha solo la primera parte de lo que Jesús le está diciendo. ¿Cuántos de nosotros, cuando escuchamos una prédica, escuchamos solo una parte, pero no escuchamos la otra parte? Porque de alguna otra manera, algún desenfoque por ahí le roba que usted escuche la otra parte. A Pedro, por adelantarse, por ansioso, se adelanta y no escuchó la parte donde le dijo. Pero el pastor, cuando resucite, va a ir a buscarlos para reunirse con ustedes. Esa parte no la escuchó. Y pastor, ¿cómo sabe usted que no la escuchó? Por lo que Pedro dijo. Porque Pedro le dijo, cuando él dice eso, dijo: no, no, eso no va a pasar. No, ustedes se van a escandalizar. Esa palabra me cuesta. Ustedes se van a escandalizar. ¿Sí? escandalizaréis. ¿Ah? Se van a escandalizar, les dijo. Entonces, no, yo no me voy a escandalizar. Tampoco nosotros nos vamos a escandalizar, dijeron todos. Digan ustedes, nosotros no nos vamos a escandalizar. Uno, dos, tres.
Nosotros no nos vamos a escandalizar.
Nosotros no vamos a escandalizar. Ok, va, está bien. Va, ok. Entonces, y viene Jesucristo y les dice, sí, se van a escandalizar. ¿Sí? No, nosotros no. Sigue, pero seguro que no, Pedro. Entonces, Pedro viene y dice lo siguiente, 26 de Mateo 33 a 35. Disfrútalo. Vamos, concéntrate en la pantalla. No te dejes desenfocar. Atiende, atiende. Aquí está, pantalla. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Peter. Peter, digo la verdad, Peter. Esta misma noche, papá, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. No, insistió todavía Pedro. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. No, tampoco nosotros. Lo mismo que Pedro, tampoco nosotros no te vamos a abandonar, tampoco nosotros. Dijeron todos los demás también. Miren, hermano, la verdad las cosas. Pedro era bien vulnerable. Judas no era vulnerable. Judas no recibió la bendición de la oración de Jesús porque él no llegó el día que tocaba la oración. No se presentó. Pedro, arrastrado, equivocado y todo, hundiéndose en el agua, en los problemas, dificultades, pidió cuando se estaba hundiendo, auxilios, maestro, ayúdame. Y el Señor lo levantó cuando se estaba hundiendo, como nos levanta a todos nosotros, ¿no? ¿Quién iba a levantar a Judas cuando se estaba hundiendo en el árbol que se estaba ahorcando? No había quien había orado. Si tú no vienes a la viña y no sabemos de ti, ¿cómo vamos a hacer para orar por ti? Te vas a hundir. Pero nosotros estamos aquí para orar por ti, porque nos fortalecemos los unos con los otros. Acá, por Judas no había nadie que orara porque él físicamente estaba ahí. Echaba fuera el demonio, cantó la alabanza y damos honor a ti, todo. Pero no estaba de corazón ahí. Y esa es la situación. Nosotros con nuestras debilidades tenemos que estar, no importa la situación que pase, tienes que estar ahí. Yo te animo hoy, a partir de hoy, que te propongas que vas a venir para acá, no importa el momento que estés viviendo, no importa que no tengas gana. Dije yo el viernes, hablé sobre el perdón. ¿Quién se levanta con ganas de perdonar? Nadie, pero perdono. Dije yo el viernes en la prédica. No me levanto con ganas de perdonar. Pero cuando yo digo perdono, el siguiente segundo el Espíritu Santo comienza y me ministra y cuando siento yo perdoné. Eso pasa. Y estuvimos hablando mucho sobre eso el fin de semana. Entonces yo quiero llevarte que una de las señales que Dios va a usar para llamar tu atención y decirte a ti esto es el gallo. Punto uno, el canto del gallo enseña que obedeces en intuición, no por intención. ¿Sí me entendieron? Intuición es el seguimiento de la comunión. Si tú estás en comunión con Dios, por intuición vas a tomar buenas decisiones. Pedro no está aquí con intuición, está con buenas intenciones, con enviar a Jesucristo, que no, yo te voy a defender, no. De hecho, mira, mi hermano, algunos han dicho que Pedro falló. Y no, la buena intención, Pedro la demostró cuando vino Judas y besó a Jesús y lo entregó y todos los soldados apresaron a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Sacó su espada, su machete, con el idioma de nosotros, pa. Sacó su machete y ¡fua! Le tiró el machetazo. ¿A quién? Al líder, al jefe de la guardia de Caifás, de sumo sacerdote, y tiró el machetazo, digámoslo así, y le cortó la oreja a Malco. O sea, estaba hablando en serio. Estaba hablando en serio. Jesucristo dijo: Pedrito, no esté haciendo eso, hijo. No le corte la oreja a su hermano, hombre. Y vino, agarró la oreja y se la pegó. ¿Sí, sí, sí fue real o no? Fue un milagro y se la pegó y se cicatrizó. Y aún así, lo siguieron apresando y se lo llevaron. ¿Cuántas personas, aunque ven milagros, no reaccionan? Se le pegó la oreja. Yo por eso dije, no, este Pedro no tuvo pulso. Le tuvo que haber cortado la cabeza. ¿Te imaginas? Pedrito, no le corte la cabeza a su hermano, por favor. Le agarra del pelo, así, y se la pone. Ok, aquí está la cabecita. Ese hubiera sido un super milagro, ¿no? Que hubiera pasado eso. Pero lo que yo te quiero decir es que aquí Pedro está mostrando que está hablando en serio cuando él se está moviendo por buenas intenciones. Pero Dios no quiere buenas intenciones. Ese es el punto. Las buenas intenciones no alcanzan, dice el Señor. No alcanzan. Yo quiero tu sacrificio, tu cuerpo vivo, según Romanos 12:1. Tu cuerpo vivo sacrificado, que venga a mí presentado para que yo te pueda usar. Entonces, ese canto del gallo le está recordando eso. No es por intención, buena intención, es por intuición. Y eso nace de tu relación, de tu sacrificio, papá. De tu sacrificio de congregarte, de ir a la palabra, de cantarle. El karaoke es para que nosotros nos acostumbremos a alabar a Dios. Por eso lo hacemos los viernes. El karaoke de alabanza que hacemos acá. Es tantas razones. Pero yo voy rápido al punto 2. Mira el punto 2 lo que dice. El canto del gallo, con la manera que Dios use para ti, te va a avisar que sos débil y que vas a tender al mal siempre. Siempre. Dijo Juan, ¿habrá alguno que no haya pecado? Todos hemos pecado, dijo. Y Juan se puso en la lista. Y si Juan se puso en la lista, ¿usted cree que nos podemos borrar de la lista nosotros? Todos somos pecadores. Entonces aquí el gallo le está diciendo: Pedro, Pedrito, no se te olvide que sos de carne y hueso, que tienes naturaleza de pecador dentro de ti, que si tú estás dejando de asistir a tu relación con Dios, vas a caer, te vas a resbalar, le está diciendo aquí en pocas palabras. Entonces el canto del gallo nos está diciendo eso. Somos débiles criaturas, tendemos al mal. No estés socializando con el mundo. Al mundo solamente se le va a llamarle para que venga a Cristo, para que resuelvan sus problemas, pero no socializás con ellos. Porque Pedro se puso a socializar, se sentó en la fogata y comenzó y a esconderse. Y antes de eso fue lo terrible, porque Pedro se vino escondiendo. Imagínate, Pedro estaba pasado de peso, comía mucho pescado, ¿no? Y si está aquí, Pedro se venía escondiendo de Jesús porque lo iba siguiendo de lejos y se escondía así. Así. Pero como estaba gordito, pues se veía, ¿no? Igual que yo, ¿no? Sí. Se veía. No podía. ¿Habrá alguien aquí que se pueda esconder de Jesucristo? Nadie se puede esconder de Jesucristo. Él lo seguía de lejos. Ok. Ok. Otro consejo. Nunca sigamos a Jesucristo. De lejos. Seguir a Jesucristo de lejos significa no relación, no congregarse, quedarse solamente en prácticas espirituales. Eso no va a alcanzar. Las prácticas espirituales van a ser esporádicas. No va a alcanzar. Tienen que ser hábitos. Las cinco vírgenes que habla Jesucristo en la palabra, que estaban listas con la lámpara del aceite, eran cinco que estaban en relación, eran cinco que sí estaban en la jugada, las otras cinco estaban descuidadas, vivían solo la religión, solamente buscaban la cuaresma, nada más, la cuaresma. Las otras cinco estaban buscando en todo tiempo, a pesar de sus debilidades, a pesar de que eran más pecadoras que las otras cinco probablemente eran más pecadoras, pero ellas fueron salvas. Pero las otras que no seguían a Jesucristo, solo a medias, a pesar que se portaban un poquito mejor, no fueron salvas. Ese es el mensaje. Es increíble cómo Pedro fue paulatinamente hundiéndose más en su pecado. Si nosotros no confesamos nuestros pecados a Dios primero y a un alguien de confianza, tú te vas a hundir, papá. Te vas a hundir, mamá. Tienes que venir a alguien y contarle tu pecado para que te ayude. Aquí nadie condena al mundo. Nadie te tiene que estar condenando acá, ni siquiera yo. Ni siquiera Jesús lo hace. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Créelo eso. Ajá. Pero te tienes que acercar, en que sea gateando, arrastrado, tienes que acercarte. El punto 3 dice: hey, el canto del gallo le recuerda a Pedro, le hizo notar de que él se estaba resbalando y que se resbaló y que cayó. Satanás tratará de tirarnos al suelo continuamente, hermanos. ¿Cuántas veces te ha tirado al suelo a ti? ¿Ah? Proverbios 24, 16 dice: siete veces cae el justo, siete veces se levanta buscando arrepentimiento. Satanás priorizará a los que están más comprometidos, a esos los atacará. Satanás sabía que Pedro tenía la llave para abrir la puerta para que la salvación de Jesucristo entrara a los judíos. Luego, eso lo prediqué en la pandemia, me acuerdo, cuando estábamos transmitiendo. Luego la otra, esa misma llave abría la puerta para que Jesucristo entrara a salvar a los samaritanos, la mezcla de los asirios con algunos judíos. Y tenía también esa llave, abría la puerta para todos los latinos y los no judíos, todos nosotros. Satanás sabía, por eso intentó botarlo, pero Jesús oró para que su fe se estuviera fortalecida. Ahora te voy a contar un secreto. Mi esposa y yo oramos por ustedes, uno por uno, pero pedimos que se actualicen en los datos. Oramos para que su fe no caiga. Eso oramos nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús que Mariuxi, Padre, se mantenga fortalecida en ti, y Jefferson también, que la fe no caiga, que Isela, que Carmencita, su fe no caiga. Y así vamos orando con mi esposa Joanny, Alberto. ¿Quién va a orar por mí? Aparte de mi mamá, que está orando por mí continuamente. Ay, el niño, mami, está orando por él. Sí, está orando por mí. ¿Ok? Ahora, cuando yo hablo de que el gallo te avisa cuando te estás resbalando y que te caes, yo te quiero decir algo. Pedro aquí está mostrándote que él fue hundiéndose cada vez más y más y más en el pecado. Porque mire cómo comenzó. Primero le dijeron: tú anduviste con el maestro. Y en el Mateo 26:34 dijo: hey, no. Dijo así, mire. Quiero ver dónde fue que puse todo. Aquí está. No sé qué dices. No sé saber. No sé. No sé qué dices. ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Dijo. Y en la segunda, cuando una sirvienta le preguntó y le dijo: tú andabas con el maestro. Mire, le subió el tono, mire. Progresivo, mire, pecado, mire. No conozco a ese hombre. No sé quién es, a saber. Nunca me lo presentaron. Nunca. Pedro hablando así de Jesús, su maestro, al que él antes dijo: Señor, ¿y a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y en este momento lo está negando. Después viene y ahí cantó el gallo. Ojo, ojo. Ahí cantó el gallo, pero Pedro estaba tan enfrascado que no escuchó el gallo. Porque ahí no dijo nada, no se acordó de nada. Pedro se acordó hasta en la segunda cantada, ¿no? Del gallo. Cantó, según Marcos, ahí cantó el gallo. Ok, después vino la tercera. No, tú hablas como ellos, tienes el mismo léxico. ¿Cuántos aquí tienen como el vocabulario de cristiano aquí? Aleluya. Ah, ahí está, gloria a Dios. Ajá, el léxico de cristianos acá. Cuando tú intentas decir una mala palabra, no te queda bien, papá, no te queda bien, mamá. Las malas palabras no te suenan bien. A nadie le suena, pero a ti peor, no te van a sonar bien. No las uses, por favor, porque Pedro, contra todos los diagnósticos y pronósticos, ¿saben qué dijo? Una mala palabra. ¿Sí? Ah, no. Tú hablas como ellos. Uy, yo hablo como ellos. Entonces tengo que hablar diferente para que no piensen que soy de ellos. Y dijo así, miren. Y todos ustedes. Tan, tan, dijo: rayos, yo no estuve con él. usó esa palabra, yo no puedo usar otra palabra, pues, ¿va? Recórcholes, yo no estuve ahí. Caramba, papá, yo nunca estuve con él, yo no lo conozco. No. Es la palabra más suavecita que puedo decir, pero probablemente Pedro usó una palabra peor. ¿Sí? Algo dijo él. No lo conozco. Va, pregunto. Sean sinceros y contéstense ustedes solos, dentro de su corazón. ¿Cuántos de aquí, ok, algún momento en sus trabajos, en sus universidades, en fiestas que los han invitado, han sido cristianos de la secreta? Cristianos de la secreta. Eso no va con Dios. No podemos ser cristianos de la secreta. Jesucristo dijo en su palabra: si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti cuando quieras entrar al reino de los cielos. Palabra radical. Usted dice: no, ¿y para qué vine hoy? Yo me no hubiera venido mejor, hombre. Que el gallo fue culpa del gallo. El gallo fue culpable. El gallo. ¿Sí? Entonces, el punto 4, el gallo dice: te guía a acercarte para depender de Jesús. Ahí está la solución de Pedro. Judas no lo hizo. Jesús nunca se equivoca. Amén. Unos tres por ahí cantan mejor que el gallo, ¿no? Jesús nunca se equivoca, amén. Ok, pues ahí vamos como el gallo que se puso a reír, va al final. Va, 26:34. Antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. ¿Fue así o no fue así? Lo que él dice, se cumple. Voy a hacer como Pastora Beca, permítanme. Entonces, no es porque va a durar más la prédica, no, ya vamos a terminar. Ok, quiero que en Lucas 22:61 tú puedas dimensionar, ver lo que pasó. 61 dice: en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Peter. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, antes que suene tu despertador del gallo, me negarás tres veces. Vas a negar que me conoces. Se cumplió al pie de la letra. Hermano, que usted ha pecado, ¿alguna vez usted pudo experimentar la mirada de Dios? Amable, misericordiosa, con llanto, viéndote así, con una mirada de amor. Jesús así nos ve cuando nosotros pecamos y fallamos. Pero necesitamos, ojo con lo que voy a decir, esto es bien importante, que nos vea. Si no venimos, no nos va a ver. ¿Cómo va a vernos que nosotros estamos y que estamos fallando? Él sabe que estamos fallando allá. Pero Él dice: acércate a mí, yo me acerco a ti. Entonces tú vienes, sí, viene el Señor cuando ve tu pecado. Te ve como vio a Pedro aquí en este momento, con una mirada de amor. Jesús llora en su corazón cuando nos ve pecando a nosotros. Último punto. El canto del gallo nos recuerda que hay misericordia para nosotros. Nuevas son cada día su misericordia si abriste los ojos. Si abriste los ojos, nuevas son cada mañana su misericordia. ¿Cuánto dicen amén y la reciben? Amén. Es impresionante cómo Pedro ni siquiera buscó la misericordia, sino que fue intuición. Mire, Pedro comenzó con buenas intenciones, falló, pero terminó con intuición. Va, aquí rápido le digo: va, Pedro negó a Jesucristo, se va a llorar amargamente. ¿Cómo pude haber hecho eso? Negué a mi maestro. ¿Cómo soy? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hice esto? Soy un animal, dijo Pedro. Digo, ¿saben qué? Voy a ir a pescar mejor, voy a pescar. Se va a pescar y siete discípulos dicen: ¡ay, vamos con vos! Sí, vamos, se van a pescar. Exactamente modelando lo mismo que pescó la primera vez. No estaba pescando nada. Cuando él viene y va, entra y comienza a pescar y de repente alguien en la playa: ¡eh, muchachos! ¿Tienen por ahí un pescado? Necesito cocinarlo. ¿Alguien tiene un pescado por ahí? Grita desde la playa hasta en la parte donde está el mar. Y dice Juan: Pedro, ¿no es cierto que Jesús murió? Sí, murió. ¿Sabes qué? Es Él. Porque Juan conocía bien a Jesús. Y viene Pedro y miren, un clavado de un solo se va nadando. Y Pedro, yo te dije que Jesús es. Pero ya Pedro ya se fue, lo dejó hablando solo. Llega Pedro donde Jesús y le dice: Maestro, aquí estoy. Yo te negué, moriste, y hoy ya estás aquí. Yo te lo dije, Pedro, que iba a resucitar y que me iba a reunir contigo después, pero tú no me escuchaste. Yo doy mis indicaciones y tú solo escuchas la primera parte, la segunda parte no la escuchas. Yo te dije que iba a resucitar y iba a venir a ti. Y le dice: Pero Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Sí, Señor, a pesar que te negué, te quiero. Le dice: Te quiero. Y querer es una manera de amar de nosotros los humanos, que fallamos. Y que si está amenazada cierta área de nosotros, dejamos de amar. ¿Sí o no? Jesús le está diciendo: ¿Me amas? Incondicional, sacrificial. Sí, Señor, te quiero. Ahora vea el versículo para terminar, dos versículos. El versículo de la primera, segunda pregunta. Juan 21, 16. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dice Jesús. Antes que lea el último, ¿de qué se trata cuidar las ovejas? Venir, servir, ministrar. Ya va a ver, eso viene. Yo solo estoy tratando de modelar lo que quiero que suceda aquí, pero usted lo va a venir a hacer acá. Yo voy a pasar más tiempo ahí y usted va a pasar tiempo aquí. Y eso va a pasar. Entonces, ¿me amas, amado de la viña? Sí, Señor, te quiero, porque solo te quiero todavía. Mi amor no es tan perfecto, no es tan sacrificial todavía. Y mire la última pregunta. Juan 21, 17. Dígame cuál fue la diferencia de esta pregunta con la anterior, por favor. Vamos a ver quién es detallista ahí. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Dijo Dios, Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Dejó de preguntar: ¿me amas? Acaba de negarlo. Y le preguntó tres veces, cabal como las tres veces que le negó. ¿Me quieres, Pedro? Y Pedro comenzó a llorar. Le olió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿Me quieres? ¿Me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Puedes decirle conmigo al Señor ahorita, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, tú sabes todo de mí. Yo te quiero. Ayúdame a amarte. Dice la continuación: tú sabes que yo te quiero, Jesús. Dijo. Y Jesús dijo: Entonces, alimenta a mis ovejas. Y lo que está haciendo ahí es a servir. Si Jesús viene, nos vamos juntos para allá. Esto es un ministerio del Señor. El Señor te vuelve a preguntar: amado de la viña, ¿me quieres? ¿Qué le contestas tú? Sí, Señor, te quiero. Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabes si te quiero, te amo, o si te amo sacrificialmente, o de qué tamaño es mi amor? Tú lo sabes todo. Entonces, si tú me quieres, alimenta mis ovejas, dijo el Señor. ¿Cuántos reciben ese reto? Padre, en el nombre de Jesús, esta es palabra viva, viva, y la palabra se llama Jesús. Dice en el 1 de Juan 1, Jesús es la palabra. ¿Quién dicta la palabra? El Espíritu Santo. La palabra es como semilla que brota, semilla que cae en espinas, o cae en piedras, o cae en buena tierra. Padre, te pido que mi hermano abra su corazón sensible para que sea buena tierra, para que esta palabra llegue y fructifique. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.